Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¿Quiere organizar sus deudas? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Davivienda, puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en 5 minutos.
Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué gusto saludarlos, como cada 8 días. Aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Estamos listos con nuestros analistas para el debatir nacional e internacional, para los hechos y los acontecimientos que son noticia. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al coronel John Marulanda Marín. Él es abogado, magíster en estudios políticos, escritor, analista del conflicto. Él es licenciado en filosofía e historia. Es consultor de seguridad para varios países de Latinoamérica. Y vamos a preguntarle y vamos a felicitarlo con respecto al tema de ese nuevo desafío que le plantea a ACORE en su presidencia. Vamos a hablar un poquito de qué es ACORE, para qué sirve ACORE, cuáles son esos retos que tiene ACORE precisamente. Y vamos también a preguntarle sobre otros temas que son bastante importantes, otros temas que de la actualidad nacional e internacional. Así que los invito para que nos acompañen. El coronel Marulanda es uno de esos grandes conocedores de la temática nacional e internacional y sé que nos va a ilustrar acerca de esos aspectos. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades. Ah, recuerden algo, el COVID no se ha ido, el COVID está latente. Vacunarnos, les recuerdo, esa es la meta para generar la inmunidad de rebaño. Ahora sí, entremos en materia.
¿Quiere estar al día con su SOAT? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Davivienda Móvil, puede adquirir su SOAT en 5 minutos para estar seguro y tranquilo. Este y otros seguros en
Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Seguro comercializado por Seguros Comerciales Bolívar S.A. a través de la red del Banco Davivienda. El SOAT se emitirá con la tarifa vigente al momento de la compra del seguro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
En nuestro anterior editorial nos referimos a la entrevista que Vicky Dávila hizo a Gustavo Petro para la revista Semana. En ella el candidato lanzó disimuladamente varias amenazas. Amenaza a los bancos al decir que estos no pueden dedicarse a chupar el circuito de la economía real del país. También amenazó a las grandes empresas, aunque dijo no ser enemigo de los ricos. Amenazó con hacer una negociación con el ELN que solo duraría 3 meses, con lo que se puede deducir que haría todavía más concesiones que las que hizo Santos con las FARC. Pero tal vez la amenaza que más preocupa es cuando da a entender que no entregaría el poder al final de los 4 años de gobierno, en caso de ser elegido presidente. La periodista le preguntó insistentemente por ese aspecto, teniendo en cuenta que la identidad ideológica de Petro con el chavismo lo motivaría a actuar de manera similar al dictador venezolano. El candidato de la Colombia Humana se limitó a decir que los cambios que él tiene planeados para el país requieren más de un gobierno, probablemente 3. Luego de esa entrevista, la preocupación de muchos sectores quedó en un nivel muy alto y se agravó cuando a los pocos días la revista Semana publicó los resultados de una reciente encuesta de opinión en la que Petro cuenta con una intención de voto del 23%, mientras que el segundo, Sergio Fajardo, cuenta apenas con 12%. Y la tercera, Marta Lucía Ramírez, apenas registra un 9%. De enfrentarse ella a Petro en segunda vuelta, se presentaría un empate con un 40% de la votación para cada uno. Es evidente que la crisis económica ocasionada por la pandemia pudo afectar la intención de voto de los colombianos. Muchos han perdido sus trabajos o sus empresas. Incluso algunos lo deben haber perdido todo. En ese escenario, es probable que, incluso como una decisión desesperada, muchos quieran votar por un cambio, a pesar de que sea con un resultado muy incierto. Es indispensable que se comiencen a definir los otros precandidatos y comience el debate de las ideas. Se podría pensar que las encuestas favorecen a Petro porque es el único candidato que hay hoy en el partidor. En la centroizquierda se identifica claramente a Sergio Fajardo, pero es muy poco lo que se conoce oficialmente sobre sus propuestas de campaña. Por el lado del Centro Democrático, las cosas están todavía más crudas. La decisión estará probablemente entre Óscar Iván Zuluaga y Rafael Nieto. Lamentablemente, el COVID le arrebató al partido su mejor figura, el exministro Carlos Holmes Trujillo. Los conservadores presentarán seguramente a Marta Lucía Ramírez y hay otras figuras que finalmente se terminarán alineando para lograr hacer un buen papel. Es el caso de Enrique Peñalosa, Alejandro Char y Federico Gutiérrez, exalcaldes de Bogotá, Barranquilla y Medellín, quienes hicieron un buen papel al frente de sus alcaldías y son reconocidos por su capacidad de gestión y por su honestidad. Luego de una probable consulta, saldrá de esa terna un muy buen candidato que podría confrontar a cualquiera de los otros con muchas posibilidades de éxito, pues contaría con el apoyo de los otros dos que representan, además, regiones importantes del país. Es esencial que se comiencen a mostrar los precandidatos de los otros partidos, o de lo contrario, Petro seguirá por mucho tiempo encabezando encuestas, a pesar del miedo de la gente. El periodista y exministro Juan Lozano describe la situación de una manera muy clara. Se requieren voces propositivas que digan a Colombia cómo la quieren liderar para evitar que se vuelva Venezuela. Para Realidades, Carlos Sierra.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora venderle a todos los vecinos del barrio es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle de una y en su celular con el código QR DaviPlata. Y sin usar efectivo, DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades
el coronel de la Reserva Activa, John Marulanda Marín. Él es licenciado en filosofía e historia, es abogado, es diplomado en psicología política, es magíster en estudios políticos, es oficial de la Reserva Activa del Arma de Caballería, especialista en inteligencia militar y además es experto en el tema de seguridad. Es consultor sobre seguridad y defensa para varios gobiernos de la región, es escritor, es columnista y hoy en día es presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales de la Reserva. A quien le damos un cordial saludo nuevamente a estos micrófonos, señor coronel John Marulanda Marín, con nuestras felicitaciones por haber sido elegido presidente de ACORE. ¿Cómo está usted?
Carlos, muchas gracias por invitarme a esta casa de la cual he sido asiduo oyente y visitante. Un saludo para usted, para Rocío, para Juan Carlos, para todos los que colaboran con este programa. Y bueno, aquí estamos con una gran excitación de asumir a plenitud la nueva responsabilidad con la asociación de retirados más emblemática, más importante que hay en Colombia, que se llama ACORE.
Sí, señor. Y por supuesto, ese es el primer tema del cual queremos conversar con usted, señor coronel Marulanda. ¿Cuál es su principal desafío al llegar a ACORE?
Bueno, hay varios puntos que son cenitales, son sumamente, además de cenitales, críticos. El primero, lograr una armonización de todos los intereses de la Reserva Activa que están en este momento planteados en el país, que son muchos y son de la más diverso origen. De modo que ese objetivo, que es sumamente complicado, está en primera línea de interés de todos los que integramos el equipo, la Junta Directiva de la Plancha número 3, que fue elegida por una gran mayoría hace 48 horas. Después de eso tenemos la proyección de ACORE como el centro de pensamiento más importante en seguridad y defensa que tenga Colombia. Y la razón para esto es porque ACORE tiene la materia prima para convertirse en eso, en un centro de pensamiento en seguridad y defensa, porque aquí están los hombres que no solamente estudiaron y conocen la seguridad y defensa, sino que tienen la experiencia real sobre el terreno de lo que es aplicar lo que los textos y la doctrina dice sobre seguridad y defensa. Queremos hacer eso con ACORE, estamos empeñados en eso, y esperamos contar con el apoyo de medios y de profesionales como ustedes para que difundan los productos de ACORE, que solo buscan alertar a la ciudadanía y recomendar al país y al gobierno todo lo atinente a seguridad pública y a defensa nacional.
Por supuesto, sobre esos temas vamos a hablar con usted un poco más adelante. Pero queremos inicialmente, como le decía, hablar sobre ACORE. ¿Cuántos afiliados tiene ACORE en este momento? ¿Cuántos acorados tiene?
Bueno, ACORE no solo es la organización emblemática de los retirados en Colombia, es una asociación que tiene más de 60 años de fundada, es una asociación que ha mantenido un promedio de 3.000, 4.000 socios, todos oficiales de las fuerzas militares. Actualmente tiene unos 2.400 más o menos. Es una sociedad que tiene activos por más de 6.000 millones de pesos. Es una organización que tiene 15 seccionales y, entre otras cosas, uno de nuestros propósitos iniciales inmediatos es crear la seccional de ACORE en Estados Unidos, donde hay suficientes oficiales para conformar esta seccional. Y es la organización con la cual en asuntos de la reserva siempre han hablado los gremios, la industria, el comercio, el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, todos los estamentos que alguna vez tienen que ver o quieren ver algo con la reserva, siempre se refieren a ACORE como el punto focal de este asunto. De modo que, como se puede dar cuenta, Carlos, es una asociación con bastante peso moral, político y material.
Háblenos, coronel Marulanda, del periódico de Acore. Realmente es un medio de comunicación muy interesante. Es un periódico que ya tiene bastante tiempo de estar en circulación y realmente tiene unos artículos que son muy de actualidad, muy interesantes, escritos por, como usted dice, personas que conocen mejor que nadie la situación del país en el tema de la seguridad y la defensa. Pero la circulación del periódico, por supuesto, no es tan amplia como uno quisiera, y ahí es donde va mi pregunta. ¿Hay manera de acceder en la virtualidad al periódico o hay que suscribirse de alguna manera? ¿Cómo hace un ciudadano del común para poder tener acceso a este interesante medio de comunicación?
Carlos, el periódico de Acore forma parte de la tradición de esta organización. Acore tiene una red virtual que produce boletines y produce el periódico también en forma virtual, en donde saben todos los artículos que están impresos. La realidad es que Acore tiene un universo de personas que son de, dijéramos, de alguna edad, que tienen algún tipo de problema con la tecnología. Son oficiales retirados de más de 80 años que quieren estar tranquilos, pasar su vida sin sobresaltos ya, y viven relativamente aislados, son socios de Acore, y hacia ellos nosotros, que tenemos básicamente un interés gremial, no tenemos sino una deuda de gratitud por haber sido nuestros viejos comandantes, nuestros antecesores en estas líderes de las fuerzas militares. Ellos aprecian mucho que mensualmente les llegue su periódico impreso. Aún son hombres y mujeres que gustan de la tinta en sus dedos al leer los artículos. Luego, para nosotros es un poco difícil virtualizar totalmente la producción de medios que tenemos, pero estamos en eso. Acore ya está virtualizado en gran parte. Una de las labores importantes de nosotros ahora es acabarla de virtualizar, dado que el plan de trabajo que presentamos se hizo antes de la pandemia, y usted sabe cómo ha cambiado la pandemia todos los procesos comunicacionales del mundo entero. Los periódicos impresos están prácticamente todos en bancarrota o en proceso de desaparición. Está en plena vigencia lo que son las redes sociales, las comunicaciones virtuales y todo lo demás. Luego tenemos que dar ese viraje con más consistencia hacia la virtualidad, sin abandonar, por respeto y por cariño hacia nuestros asociados de mayor edad, tenemos que también mantener de alguna manera ese tipo de ediciones. Las podemos reducir, inclusive estamos pensando en cambiarla a tamaño tabloide, pero este es un proceso que tenemos que dar paulatinamente y muy inteligente, porque, como le digo, gran parte de nuestros asociados son hombres y mujeres de edad que no compaginan muy bien con la tecnología de hoy, que es tan rápida, tan acelerada, de tanta imagen, en fin. Entonces, esa es la situación, pero evidentemente vamos a recrear un sistema comunicacional de redes sociales y de virtualidad en Acore tan pronto empecemos a funcionar.
Me imagino, coronel, que pasará lo mismo también, obviamente, con el boletín. Y para los oyentes que nos están escuchando, que dicen, oiga, interesante, me gustaría, ¿puedo pertenecer a Acore? ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes pueden pertenecer a Acore?
Bueno, Acore tiene unos estatutos que estipulan claramente quiénes son los socios activos y permanentes de Acore. Son los oficiales retirados de las fuerzas militares, de cualquier grado, oficiales, fuerzas militares. Sin embargo, también abre un capítulo para los oficiales profesionales de la reserva y para algunos civiles que quieran adherirse a la causa. Pagan la cuota mensual, que es una cuota pues pequeñísima, con la cual se sostiene la asociación y ha sido muy bien administrada para lograr los activos que tiene. Pero existen esos tres tipos de socios. Hay otros socios honorarios. Todos los generales de la República son honorarios. Cualquier persona que desee pertenecer a CORE eleva una solicitud, se estudia la solicitud, se le responde y se da de alta. Nosotros vamos a abrir un poco a CORE, a la suboficialidad, y estamos incorporando a la junta directiva como visitantes, porque no lo podemos hacer de otra manera legalmente, a 3 sargentos mayores de comando de las fuerzas militares. Ya seleccionamos al de la Fuerza Aérea, estamos en selección del sargento mayor de comando del Ejército y del jefe técnico de comando de la Armada Nacional. Pero paralelo a eso, estamos estrechando los lazos con los oficiales de la Policía Nacional, varios de cuyos miembros son acorados, porque en ningún momento los reglamentos dicen que no pueden ser los de la policía. Vamos a estrechar los lazos con Acorpol, con el Cuerpo de Generales de la Policía, con el Colegio de Coroneles de la Policía, porque creemos que, dadas las circunstancias actuales del país, ahí hay que hacer un esfuerzo conjunto entre policía y fuerzas militares para tratar de sostener esta democracia y esta libertad que tenemos. De modo que, hablando de socios, vamos a intentar abrirle la puerta también a los socios de nuestra querida Policía Nacional.
Coronel Marulanda, el tema de ACORE, por supuesto, siempre ha generado una expectativa en el campo de la política. ¿Por qué? Pues porque los oficiales en retiro de las fuerzas militares son un número muy importante, pero además de eso, sus familias están muy comprometidas con la causa que ellos defendieron durante toda su vida. Entonces, si usted suma los, como nos decía hace un rato, 4.000 que ha llegado a tener a CORE, con todos los miembros de sus familias, perfectamente le podrían dar 15.000, no sé cuántas personas que podrían votar por una causa unida. ¿Se ha pensado recientemente en que ACORE pueda tener una representación muy específica en el tema político, en el Congreso o en alguna, digamos, un delegado por elección popular en algún gobierno local o municipal?
Carlos, la realidad es que los oficiales de las fuerzas militares no son lo suficientemente votantes para elegir un representante para el Congreso de la República, inclusive, yo diría, por el conocimiento que tengo, que ni para elegir un concejal. Por el contrario, o paralelo a eso, hay que decir que quienes están realmente con un poder electoral fuerte son, en primer lugar, los soldados. Por cada oficial hay más o menos 10, 12, 15 soldados. Y los suboficiales, por cada suboficial hay 7, 8, 9 soldados. Ellos tienen una masa electoral y lo que les falta es organización. Algo que tenemos los oficiales, aunque si usted se da cuenta, los que están registrados en CREMIL son más o menos 6.000 oficiales y nosotros no tenemos actualmente sino 2.400. Pero si vamos a la arena política, evidentemente los suboficiales y los soldados tienen mucha más masa crítica. Ahora bien, ACORE, por ser una asociación sin ánimo de lucro, no puede participar en activismo político. Eso está claramente estatuido. Pero sí puede hacer política en beneficio de los intereses gremiales de la asociación. En ese orden de idea, ACORE, en esta campaña que se avecina, sin ser activista político, va a escuchar a todas las organizaciones de la reserva, de soldados, de suboficiales y de oficiales que tienen aspiraciones políticas. Ya estamos organizando las mesas de reconocimiento y concertación. Ya hemos hablado, por ponerle un ejemplo, con Unión con Fortaleza, presidida por un soldado, el soldado abogado Correa. Ya hablamos con ANRAVEC, presidida por un general, el general Pineda. Y estamos pendientes de hablar con la mesa de la Unión Nacional, presidida por un sargento, por el sargento Obando. Los vamos a reunir los tres, los vamos a escuchar, vamos a oír sus propuestas respetándole a cada uno sus objetivos, sus procedimientos, sus mecanismos, todo lo que tienen, pero buscando articular los intereses de las tres en los objetivos estratégicos que nos interesan. Y ese va a ser el papel político de ACORE: escuchar, tratar de armonizar. Frecuentemente decimos en mi equipo, nosotros queremos poner la partitura. No importa el instrumento que usted toca, puede ser viento, puede ser percusión, puede ser cuerdas, pero si hay partitura, de ahí sale música. Si no hay partitura, ahí sale ruido. ACORE quiere poner la partitura de todas estas organizaciones políticas de la Reserva que están actualmente actuando en el país.
Bueno, pues es fabuloso que llegue a la presidencia de ACORE alguien experto en los temas de la actualidad, de la seguridad, de la defensa. Y particularmente esta semana que entra, hay un simposio que tiene mucho que ver con este tema. El simposio se denomina Combinación de todas las formas de lucha, que es un tema en el que usted particularmente es experto. Cuéntenos algo sobre eso, que nosotros hemos debatido muchas veces aquí en Realidades, pero en la actualidad, en el momento actual, ¿cómo está este tema de la estrategia de combinación de formas de lucha?
Bueno, Carlos, eso tiene diferentes aproximaciones. Hay una aproximación histórica, hay una aproximación política, hay una aproximación económica. Yo podría resumir el caso diciendo que en Colombia desde hace 60 años el Partido Comunista viene aplicando la combinación de todas las formas de lucha para llegar al poder y no lo ha logrado. Y no lo ha logrado porque su discurso político no ha sido creíble para la mayoría de los colombianos. Siempre, siempre, en todas las elecciones, los partidos comunistas o los partidos disfrazados, pero que son comunistas, han sacado un mínimo de votos. Su discurso no vende y no convence. Ese discurso de luchar por el pueblo y la oligarquía y la burguesía, ese discurso no convence, ni siquiera en los años 60, cuando empezó a hacerse popular, cuando yo estudiaba bachillerato. Lo grave es que continúan con ese discurso. ¿Qué les quedaba? Una estrategia que sí les da resultado, y lo estamos viendo aquí con los acuerdos de La Habana, la estrategia del terrorismo. Es asustar, desestabilizar, para presionar, para que políticos pusilánimes u oportunistas llamen a conciliar para que se acabe la desazón o se acabe el terror que ellos mismos han hecho. Entonces ellos aprovechan y dicen, listo, dejamos de cometer esto para que venga la estabilidad, pero queremos esto. ¿Qué fue lo que pasó en La Habana? Por lo demás, la intentona y esa fantasía que han tenido de que el pueblo está con ellos y que el pueblo se va a rebotar en las calles y que ahora sí viene la revolución, eso ha sido una burbuja que su cerebro, lavado por el marxismo-leninismo, no les ha permitido romper para darse cuenta de la realidad. Además, se han encontrado con una barrera infranqueable, que son las fuerzas militares, que no las han podido derrotar y que, por el contrario, ellos los han derrotado en varias oportunidades, y si toca volver a derrotarlos, los van a derrotar. Entonces, entre otras cosas, ese es un motivo para dos cosas. Primero, para que la institución militar sea la institución de mayor credibilidad en el país desde hace 2 décadas, de acuerdo a las estadísticas de Invamer Gallup. Es la institución de mayor credibilidad. Y segundo, sea la institución que la izquierda más odia y más ataca y más quiere demeritar, que no lo ha podido hacer porque es una institución sin ambiciones políticas, siempre subordinada al poder civil, aguantando garrote de todo el mundo, integrada por el pueblo, puro pueblo. Al ejército no va a pagar servicio militar ningún hijo de diplomático, hijo de rico, allá va gente del pueblo. La oficialidad, todos somos clase media, aquí no hay millonarios ni nada. Y eso le da una esencia y un sabor de ejército nacional, además con 200 años de historia. Entonces, en eso de la combinación de todas las formas de lucha en Colombia, solamente han tenido éxito con gobernantes pusilánimes u oportunistas como el presidente Santos, que entregó todo por nada. Con eso y todo, ahí están arrinconados los narcotalianos de Iván Márquez y los duarteños de Gentil Duarte. ¿Por qué volvió, a pesar de estar en el Senado cómodamente, el señor Iván Márquez, junto con ese señor Santrich, protegido por la Corte Suprema, por senador, y por qué volvieron al monte? Porque ellos entienden, dentro de su concepción filosófica de la lucha por el poder, que hay que combinar todas las formas de lucha. Entonces yo digo, no nos basta con tener senadores, tenemos que hacer guerra, tenemos que crear pánico para poder presionar entre los dos. No les está resultando y no les va a resultar mientras nuestras fuerzas militares sigan como han sido durante estos 200 años, respetuosas del poder civil y convencidas de su patriotismo.
Coronel Marulanda, este simposio tiene dos módulos. Esos dos módulos, ¿qué se espera de ellos?
No, mire, a mí me invitó el mayor Ospina, que es el único militar que hay en esa comisión, y espera, ahí estamos invitados tanto el señor presidente saliente de ACOR, el señor general Ruiz, como el presidente entrante, que es quien les habla. Yo no he hablado aún con mi general Ruiz, a ver cómo vamos a armonizar nuestras interpretaciones. Yo tengo muy claro qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Estoy esperando que me digan cuándo lo debo decir. Pero para mí es claro que la legitimidad de todo lo que pasa en la JEP y en la Comisión de la Verdad pasa por una cosa. Si esa cosa no se cumple, podrá ser legal todo lo legal que usted quiere, pero no va a tener legitimidad ante la opinión pública colombiana. ¿Por qué? Porque es que la mayoría, mire, la credibilidad de las fuerzas militares ahora que está un poquito baja, está en un 62%. ¿Sabe cuál es la credibilidad de las FARC? 9%. Entonces estamos hablando, y de los partidos políticos, 10%, de la justicia, 14%. Estamos hablando de un país en donde la opinión pública quiere a sus soldados en primer lugar, a sus curas en segundo lugar, porque es la segunda institución de mayor credibilidad, y a sus empresarios en tercer lugar, porque es la tercera organización de mayor credibilidad en el país. Frente a una izquierda que está en el fondo de las encuestas, por debajo del 10%, el ELN tiene un 2% de credibilidad. Entonces, eso abre el campo para unas especulaciones retóricas, pero muy lógicas y consecuentes, que son las que queremos exponer en este simposio.
En el tema político, el coronel John Marulanda, hay que tener en cuenta que en 14 meses debemos estar los colombianos votando para elegir el próximo presidente. Hay una amenaza, por supuesto, y es que este socialismo del siglo XXI, este movimiento expansionista, pues ha tratado de hacerse al poder en todos los países del continente, lo ha logrado en algunos, con resultados catastróficos, como el caso de Venezuela, y Colombia sigue en la mira. ¿Hay algo que usted considere que puede hacerse para garantizar que en Colombia no se produzca esa temida venezolanización que podría, pues, costarnos lo que les está hoy en día costando a nuestros vecinos? O si definitivamente el riesgo es tan alto que, como dicen hoy los medios de comunicación, hay que tener mucho miedo por esa amenaza de poder llegar a caer en manos de este movimiento expansionista. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Cómo se podría evitar eso?
Carlos, puede pasar, pero Colombia es el único país de la región que soportó durante 60 años el asedio de la izquierda extremista. Llegamos a tener hasta 7 grupos irregulares armados comunistas buscando el poder, no lo lograron, pero sí generaron una gran experiencia, especialmente en estas generaciones ya que tienen alguna edad. Pero ahí hay dos elementos que yo quisiera mencionar. El primero, evidentemente lo que están generando con esa cantidad de encuestas que dicen que Petro es el primero y que Petro está ganando y que Petro es el más opcionado, lo único que están generando es miedo. Es decir, están jugando a generar miedo que evidentemente iría en contra de Petro. No es a favor de Petro lo que están diciendo las encuestas, si se entiende que el señor está asustando a todo el mundo y todo el mundo dice no podemos votar por este señor. Segundo, tenemos en nuestras calles el ejemplo cotidiano y real de lo que pasa en Venezuela. Eso no se puede tapar, no se puede disimular, no se puede justificar ni explicar. Solamente se explica por la mala gobernanza que decidieron en un momento determinado adoptar en Venezuela, un país que era el más rico, donde emigrábamos los colombianos, porque aquí estábamos en guerra. Entonces, viendo en las esquinas a los venezolanos pidiendo comida para sus hijos, o en tantas otras situaciones complicadas, los colombianos tienen un recuerdo continuo y permanente hacia dónde van si se deciden por esa línea de izquierda. Y la otra realidad es de que desde la estrategia del Foro de Sao Paulo, que está siendo implementada por el Grupo de Puebla, busca desestabilizar a Colombia. Colombia es la joya de la corona. Si Colombia cae, cae todo el continente. Y ahora tenemos el péndulo político tratando otra vez de volver hacia la izquierda. Ahí tenemos a qué pasa en Argentina. Ahora el 11 de abril vamos a ver qué pasa en la primera vuelta en Perú y la segunda vuelta en Ecuador. Tenemos a Chile también. Creo que también ahorita en abril Chile vota una nueva constitución. Tenemos en Bolivia la izquierda tomando venganza. Es decir, parece que la izquierda está otra vez girando hacia ese lado y, por supuesto, Colombia es un foco importante y por eso hasta el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos ha declarado públicamente que hay un proceso de desestabilización en Colombia originado desde Venezuela y con una activa participación de rusos. Y esa desestabilización lo que busca es abrirle campo a ver si la izquierda puede treparse en el poder de Colombia. Pero como le digo, los colombianos en general, la aceptación que tienen de Venezuela y del Chávez es de menos del 5%. ¿Por qué? Porque están viendo cotidianamente a los venezolanos pidiendo comida, hambreados, buscando dónde dormir, dónde trabajar. Y eso es muy difícil para la izquierda taparlo.
Hablando del senador Gustavo Petro, él se manifestó recientemente en una columna sobre las Fuerzas Armadas y lo que él ha llamado el pacto histórico. Y allí él hace una apreciación en la cual dice que las Fuerzas Armadas son de derecha y la izquierda es su enemiga. A esto incluso hubo respuesta formal de miembros activos de las fuerzas militares, del ejército en particular, que además salieron publicados algunos de estos en el boletín de ACORE, que son lecturas, pues digamos que se han difundido por varios medios de comunicación. ¿No le parece a usted, coronel John Marulanda, que esta, digamos, apreciación que tiene el senador Gustavo Petro es nociva frente a lo que hoy en día es la polarización del país, que indudablemente, tal vez hace muchos años no se veía, en cuanto a que hay unas extremas en la opinión pública en relación de la política, que son las que pueden generar una desestabilización del país, llegado a un caso extremo en el cual pues se siga generando esta polarización. ¿Cómo ve usted esta situación, coronel John Marulanda?
No, de acuerdo con usted, Carlos, de acuerdo con usted. Se está buscando desestabilizar el país y uno de los procesos de esa estrategia de desestabilización son las fuerzas militares. A las fuerzas militares se les quiere deteriorar para lograr básicamente tres objetivos. El primer objetivo es que la gente le pierda confianza a las fuerzas militares. Y por eso hacen tanto escándalo algunos medios copartícipes de esa estrategia de la izquierda sobre fallas operacionales de las fuerzas militares. Fíjese usted el último bombardeo a Gentil Duarte en el Guaviare, cómo se volvió a recabar lo del asesinato de niños, algo que no tiene sentido. Pero fíjese que ya nadie habla de eso, ni de los 7 niños que cayeron desafortunadamente en el bombardeo de Caquetá. Pero esa es una estrategia, porque las fuerzas militares están actuando dentro de los parámetros establecidos por el derecho internacional humanitario, los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra y todas esas cuestiones. Pero es una estrategia para emocional, para decir, mire, asesinos de niños, matan los niños. Bah. Entonces, El primer objetivo de esa estrategia es demeritar a las fuerzas militares ante la opinión pública para que ella pierda confianza en la fuerza pública. El segundo objetivo es debilitarlas interiormente, bajarle la moral, bajarle la motivación a nuestros soldados y policías que se encuentran injustamente atacados, vilipendiados por la prensa, señalados de asesinos, cuando estaban cumpliendo con su deber dentro de los parámetros, aceptando que hay gente que se sale de las normas. Las fuerzas militares de Colombia son casi 600.000 hombres, imposible, hombres y mujeres, imposible que ahí no haya uno que otro que tome el camino incorrecto. Y el tercer objetivo es paralizar a las Fuerzas Armadas con toda la legislación que ellos puedan hacer, todo lo que ellos puedan hacer para que las Fuerzas Armadas se vean amarradas para operar efectivamente en contra de los grupos armados que forman parte de su estrategia de la combinación de todas las formas de lucha. Esos tres objetivos son los que estamos viendo actualmente en Colombia que se están haciendo. ¿Por qué? Porque es que para la izquierda, un gobierno, un ejército nacional, como es el ejército de Colombia, que no es ni derecha ni izquierda, es un ejército nacional. Ellos lo catalogan como un ejército al servicio, un ejército burgués al servicio de la oligarquía. Y ellos tienen que transformar ese ejército al llegar al poder y convertirlo en la guardia pretoriana de la banda o de la secta que asume el poder. ¿Cómo es lo que pasa en Venezuela? Ellos saben que finalmente el poder se sostiene sobre las bayonetas, ¿no? Entonces, Venezuela, Maduro se sostiene ahí porque los militares lo sostienen. Políticamente él no tiene ningún sostenimiento, tiene una simpatía menos del 10%. Y aquí en Colombia, la izquierda ha intentado, con sendos proyectos que han pasado el senador Cepeda y el senador Sanguino, empezar a manipular a las fuerzas militares, proponiendo cambios y modificaciones en el sistema de ascenso de los altos mandos. La JEP tiene una de sus misiones, la primera es lavarle la cara a las FARC y la segunda es estigmatizar judicialmente a las fuerzas militares, especialmente al ejército, en complemento con la Comisión de la Verdad, que tiene la misión de estigmatizar históricamente a las fuerzas militares y presentar a las FARC como los salvadores. La Comisión de la Verdad va a salir con un informe que dice que esto fue un pueblo manejado por una dictadura, oprimido por unas fuerzas lacayas del imperialismo, frente a las cuales se erigieron como salvadores los de las FARC. Y lo va a probar históricamente con testimonios, con documentos, con análisis, todos cargados hacia la izquierda, mientras por su lado la JEP va a demostrar que sí, que los militares era una máquina delincuencial, era un sistema totalmente delincuencial que estuvo cometiendo todo tipo de aberraciones y somos los malos. Y las FARC, no, las FARC pues sí, pero no, al final eran buenos, ellos no secuestraban, ellos retenían, ¿no? ¿Violación de niñas? No, hombre, ¿cuál violación de niños? Eso, olvídese, ese caso, no, eso no. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que busca la izquierda en Colombia y ese es el proceso de desestabilización que estamos sufriendo. Desafortunadamente, nuestro ejército nacional sigue siendo sólido, nuestro ejército nacional sigue siendo querido por la mayoría de la opinión pública y yo veo difícil, aunque no imposible, que esto pueda suceder, que el ejército colombiano, el ejército nacional, se convierta en la guardia pretoriana de estos narcoterroristas de las FARC o del ELN.
Coronel Marulanda, usted hoy está sentado liderando quizás el depósito más grande que tiene Colombia sobre historia, porque las experiencias, la realidad del país que cruzan con todos los asociados es infinita. Además, porque no hemos visto nada distinto a los avances y los escritos que hacen unos pocos, dentro de esos usted, con relación a la historia del país y lo que ha sido el conflicto en Colombia. ¿Usted qué tiene en mente para la construcción de la memoria histórica, para la reconstrucción de esa historia que día a día se nos va perdiendo, sobre todo cuando ya los altos mandos pues se van al retiro y ya como que quieren dejar ese espacio de tiempo ya en el olvido y hay que rescatarlo. ¿Usted qué tiene presupuestado para la construcción de la memoria histórica, coronel?
Doctora Rocío, la actual administración de ACORE ha dejado una comisión de la verdad integrada por varios señores oficiales que se ha encargado en paralelo con una comisión del Comando General de las Fuerzas Militares de recoger testimonios, documentos, escritos y demás sobre diferentes hechos de guerra que han sucedido en el país para ir creando nuestra propia historia genuina con los actores del lado bueno de la historia que han estado participando en ellos. Nosotros vamos a crear, además de fortalecer esa comisión de la verdad que tenemos ahí dentro de ACORE, vamos a crear un centro documental, virtual por supuesto, en donde vamos a recoger todos los documentos que nos sea posible para demostrar la realidad de la acción de las fuerzas militares en este conflicto. Por supuesto, aceptamos de entrada que hubo errores, no lo podemos negar. Aquí nadie es divino, todos somos humanos. Hubo errores, pero en ningún caso hubo una empresa criminal, como en su momento trató de demostrarlo el fiscal Montealegre, y como lo va a demostrar finalmente, de acuerdo a ellos, la JEP y la Comisión de la Verdad. Los militares han actuado de buena fe, los que se han equivocado están en la cárcel, han pagado con llanto de esos errores, han reconocido sus culpas, pero los que pasamos por la institución militar durante cuánto tiempo, fuimos a la guerra, estuvimos en la guerra, combatimos en la guerra y demás, y actuamos siempre con un criterio ético, profesional y bajo los parámetros legales establecidos, no tenemos por qué aceptar que la institución militar va a ser convertida en una organización criminal. Luego ACORE va a empeñar gran parte de su esfuerzo en rescatar eso que usted menciona, doctora Rocío, esa memoria histórica de nuestros hombres, que es muy valiosa, es sumamente valiosa, y la vamos a rescatar a través de documentaciones grabadas, a través de los, porque pues mucha gente no quiere escribir, pero sí nos puede contar, y vamos a crear un archivo de todos esos documentos que nos pueda ser útil en el futuro para defender la institucionalidad ante el ataque que se ve venir, que se está viendo por parte de la JEP y por parte de la Comisión de la Verdad y por parte de otros actores que, por supuesto, atacan al ejército sin sentido, ¿no? De modo que en eso estamos también muy empeñados en esta administración de ACORE.
Al presidente de ACORE, el presidente de la República le pasa el teléfono, porque para él es importante la opinión de un gremio que ha tenido a su cargo la responsabilidad de defender la patria, de defender la democracia. Si en este momento, coronel John Marulanda, usted como presidente entrante de ACORE, tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de la República, con Iván Duque, ¿cuál sería esa propuesta que usted le haría hoy ya en su nuevo cargo?
Hombre, le diría muchas cosas, Carlos, pero inicialmente le diría algo que para nosotros es muy importante y así lo hemos analizado. Necesitamos que le dé músculo financiero a la ley del veterano. Primero, la ley del veterano no tiene financiación. Y como no tiene financiación y presupuesto para los militares es escaso, para los que están en servicio es apretado, imagínense, para los que ya estamos retirados con asignación, pues va a ser mucho más, pero la ley de veterano necesita músculo financiero. Segundo, necesitamos que las directivas de la mesa que va a manejar todos los veteranos sean veteranos y no sean burócratas a los cuales se les está pagando o por medio de los cuales se está pagando favores políticos. Necesitamos que sean los veteranos los que manejen sus asuntos y ojalá se cree un viceministerio para todo lo que hace referencia a los veteranos en Colombia, que son muchos. Hay asuntos sensibles, señor presidente, para los veteranos, muy sensibles. El primero, la salud. El segundo, la asignación de retiro. Y el tercero, la defensa jurídica. Necesitamos que usted se empeñe. Bueno, eso se lo dije yo en campaña al presidente, en una reunión que le hicimos aquí con veteranos, la más grande que tuvo en su campaña, con retirados y la hicimos aquí en Medellín, y ahí se lo dijimos, necesitamos que usted rescate el fuero militar. Los militares no pueden seguir peleando sin garantías. Los militares no pueden ir al combate para posteriormente ser juzgados por alguien que su vida empuñaba un arma o sabe lo que es estar en un combate. Eso no tiene sentido. Esos jueces naturales existen en todos los países del mundo para juzgar a los soldados que, por supuesto, pueden cometer excesos, pueden cometer delitos, faltaba más. Pero para eso existe la justicia penal militar. De modo que el rescate del fuero militar es muy importante, es muy necesario para la seguridad del país. Y finalmente, lo que nos hace falta en Colombia, y da pena decirlo, pero, señor presidente, necesitamos que usted nos apoye en un proyecto de ley de seguridad y defensa nacional que no tenemos. Es el único país de la región que no tiene una ley de seguridad y defensa. No han dejado que peleche una ley de seguridad y defensa. Y la necesitamos con urgencia. Así que Colombia es un país con una perturbación de orden público permanente. Cada día se está agravando un poco más la situación en el país. Pero bueno, necesitamos una ley de seguridad y defensa, señor presidente. La necesitamos con urgencia, la necesita el país con urgencia. Apoye ese esfuerzo porque se ha presentado en varias oportunidades y ha sido rechazada, no ha podido progresar. De modo que esa sería, en ese tono más o menos, unas cosas más, unas cosas menos, pero en ese tono sería mi charla con el señor presidente Duque.
Coronel Marulanda, y el mensaje en este momento para todos los integrantes de ACORE.
Bueno, para todos los integrantes de ACORE es un mensaje de unión, de solidaridad, un mensaje de confianza en que quienes estamos al frente de este timón en este nuevo trayecto que se avizora complicado, tenemos la mejor voluntad y vamos a poner a disposición todo el conocimiento y experiencia para navegar en esta turbulencia de manera acertada y sacar a ACORE y ponerla en donde debe estar. Es un sitial que ha mantenido en 60 años y que, por supuesto, tenemos que consolidar y proyectar mucho más allá. De modo que ese es el empeño. Esta plancha sacó más del 55% de los votos que se sufragaron a través de sistemas virtuales. O sea que es una mayoría abrumadora sobre la segunda, que sacó el 34%, y sobre la tercera, que sacó un 10%. De modo que es la gran mayoría de acorados la que habló en estas elecciones. Votó el 50% de los acorados, más o menos. De modo que esa gran mayoría nos ha dado un mandato para que nosotros, de acuerdo a nuestra propuesta que ellos compraron, actualicemos ACORE y lo pongamos con una dinámica y una presencia más fuerte en Colombia y en la opinión pública del país.
Pues, coronel John Marulanda Marín, nuevamente felicitaciones por haber logrado el cargo de presidente de ACORE. De verdad es una excelente oportunidad, sobre todo para un hombre que, además de haberle dedicado su vida a la milicia, hoy le están dedicando su vida al análisis y a la reflexión y a escribir, a identificar todos los problemas que tiene en el campo de la sociopolítica y de la seguridad nuestro país. Lo invitamos, coronel John Marulanda, a que comience dentro de su programa como presidente de ACORE por trabajar en lo que nos mencionó del tanque de pensamiento. Indudablemente ACORE tiene brillantes mentes que están, estoy seguro, completamente dispuestas a trabajar por el país, a contarle al mundo entero lo que ha sucedido en Colombia en estos 50 años de lucha contra el narcoterrorismo. Y bueno, eso, qué mejor que a través de un tanque de pensamiento. Esa sería mi invitación, señor coronel Marulanda Marín. Y permítame también hacerle otra. De vez en cuando, regálenos unos minuticos para mantener al tanto a nuestros oyentes de cómo van avanzando los proyectos de ACORE y cómo se va reflejando eso en el devenir de la nación. Muchísimas gracias, coronel John Marulanda, por su participación en Realidades, y le deseamos el mejor de los éxitos en su cargo como presidente de ACORE. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, Carlos, a la doctora Rocío, a Juan Carlos, también muchas gracias a ustedes por la invitación. esperamos contar con ustedes cuando los necesitemos para difundir nuestro pensamiento y, por supuesto, quedo a su disposición para cuando usted lo estime conveniente. Un saludo muy cordial a ustedes, a su equipo y a toda su audiencia.
Muchísimas gracias, Coronel John Marulanda Marín.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora recibir la plata en su taxi es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle las carreras con el código QR DaviPlata de una y en su celular. DaviPlata, así de fácil.
Más información www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Bienvenido al nuevo mundo. Si el vecino que compra en su tienda le dice:
vecí, ¿y si le traigo la plata mañana?
Dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle con el código QR DaviPlata de una y en su celular. DaviPlata, así de fácil.
Más información www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa Realidades. Esperamos que haya sido de su total agrado. Ustedes en sus casas pueden seguir también el análisis, el debate, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, enviarnos sus correos. Son muy importantes para nosotros sus opiniones. Así que en 8 días volveremos a encontrarnos aquí en Colmundo Radio para ver qué está pasando en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Un feliz fin de semana para todos ustedes y un muy buen comienzo de semana.
Bienvenido al nuevo mundo. Si en su taxi un pasajero le dice:
señor, ¿tiene vueltas de 50?
Dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle la carrera con el código QR DaviPlata y sin usar efectivo. DaviPlata, así de fácil.
Más información www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.